Bueno, muchas gracias. Sí, vamos a estar hablando de lo que pasó en las últimas horas en el Instituto Nacional de Cine Argentino y de Artes Audiovisuales. Artes Audiovisuales, ahí bien va. Digo, ahí va, más conocido como el Inca, pero porque, digamos, lo que mencionábamos antes de la tanda, ¿no? No nos hubiésemos enterado de este problema que había o de esta situación que estaba transcurriendo si no se hacía pública la manifestación que tuvo lugar en los últimos días, que además terminó con dos personas detenidas, y eso aún calentó aún más, me parece, la reverberancia de todo este conflicto. Pero para saber efectivamente qué es lo que está pasando en el Inca, estamos aquí, que está de visita en nuestros estudios, Lara de Cusi. Ella es productora regional, es docente del IUPA y además es coordinadora del Inca en Roca. También le vamos a preguntar de eso, ya que estamos. Ella nos visita y nos cuenta un poco cuál es el nudo del conflicto que se desató en Capital Federal, pero que evidentemente tiene repercusión en todo el país. Lara, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestra nave nodriza.
¿Cómo les va? Buen día.
Bien.
Alta cucha tienen, los felicito. Muy preciosa. Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, bienvenida. Y bueno, contanos un poco, ¿qué te llega a vos también en este lado del país, digamos, sobre este conflicto que hay en el Inca?
Bueno, lo que pasó entre del lunes a hoy, en verdad tiene como dos puntos más muy centrales, digamos. Uno, que es el Inca en sí mismo y el pedido de renuncia de Puenzo, que es el presidente del instituto, que desde que comenzó la gestión vino muy a contramano, digamos, muy con una relación muy compleja con el sector, pese a ser él un integrante del sector, porque él es director de cine, un ganador de un Oscar con la película La Historia Oficial. Uh-huh. O sea, se suponía que era de los nuestros, para decirlo de algún modo. Y al mismo tiempo, el tema más complejo, digamos, o más candente, que tiene que ver no solo con el cine, sino con la cultura toda, que es la caducidad del fondo de fomento para la cultura, digamos. O sea, uh-huh, en el 2017, en la gestión del macrismo, se modifica un artículo que tiene que ver con los impuestos recaudatorios que financian a toda la cultura: Instituto Nacional de Teatro, Instituto Nacional de Música, CONAVIP de Bibliotecas, el Inca, ENACOM, digamos. Tiene que ver con una cuestión recaudatoria que lo que dice ese artículo es que en diciembre de este año no es que se van a dejar de cobrar los impuestos, se van a dejar de dirigir ese porcentaje de los impuestos a la cultura.
Claro.
Entonces, la caducidad del fondo de fomento fue como el paraguas para que todo el sector de la cultura se manifestara, es decir, porque el Inca particularmente no estaba dando señales de que estuvieran peleando un poco por revertir esta, para extender este tema, y que la cultura no se quede sin financiación.
Claro.
Eso por un lado, y por supuesto, digamos, pegadito detrás de eso, la gestión particular de Luis Puenzo a la cabeza del Inca, pero digamos, ya con la salida de Puenzo, digamos, porque esto sucedió el lunes, problemas, reuniones, que voy, que vengo, que me voy, que a mí me puso el presidente, me saca el presidente, una salida desopilante, verdaderamente, por parte del funcionario. Pero ahora viene el rock and roll, digamos, más allá de claro, quien quede ahora a cargo del Inca, que de manera interina quedó el vicepresidente, que es Nico Batle, que es el productor también audiovisual. No hay que olvidar que la pelea central ahora es por revertir la caducidad del fondo, digamos, porque se pone peluda la cosa si uh-huh, no tiene fondo ni el cine, ni el teatro, ni la uh-huh, música, ni las bibliotecas. Digo, verdaderamente creo que la pregunta de fondo ahí es, ¿a quién le interesa o quién es el quien está promoviendo el desinterés de financiar la cultura en nuestro país? Digamos, porque ya eso, porque yo ayer veía, ¿no?, un poco en los medios, no sé qué les parece a ustedes, digo, pero yo ayer veía en los medios un poco la desinformación al respecto. Digamos, la industria del cine genera mucho revuelo, siempre hace mucha espuma porque tiene muchos ceros. Es una industria, sí, de muchos números. Entonces eso parecería exasperar, digamos, a determinado lugar. Nosotros no sabemos los ceros del petróleo ni los ceros de cualquier otra industria o de la tabacalera, que hasta hace muy poquito consiguieron la prórroga de un impuesto que los financia por 99 años.
Claro.
Entonces, digo, me parece que hay como mucha discusión de fondo y que se ha manejado de una manera muy irresponsable, y que también, hay que decirlo, me parece que la salida de Puenzo y toda esta pelea y toda esta situación es también un coletazo de la situación en el gobierno en general, digamos, de las internas que pueda haber o no, digamos, no es que Puenzo se lleva toda la marca de eso, digamos, no es
claro, no es que se va Puenzo y cambia rotundamente la situación.
Ojalá, ¿no?, ojalá fuera así, digamos, pero en un país, en un mundo pospandemia, en donde el paradigma audiovisual ya venía cambiando hace un montón, la pandemia lo terminó de poner patas para arriba, y es cierto que si de los 2 años y medio de gestión, 1 y medio o 2 tuviste de pandemia y otro poquito hiciste la plancha, o no conversaste con el sector. Uh-huh. Y es lógico, digo, no puede terminar bien.
Claro.
Ese es el tema central, pero sobre todo, digamos, al respecto de Puenzo, las cosas que les critica el sector es la falta de diálogo, digamos, un tipo que... El Inca, además, por otro lado, es un... Según dice la ley de cine, no es que es un capricho, ahí los señoritos, señoritas cineastas, de repente... No, la ley de cine que está promulgada desde el 94 y que es el referente en Latinoamérica al respecto de cómo producir películas, dice que el Instituto Nacional de Cine tiene un cogobierno de tres partes: la Asamblea Federal, compuesta por todos los secretarios de Cultura y Secretaría de Cultura de la provincia, el Consejo Asesor, que son personas de la industria, un representante por región y sindicatos, cámaras, etcétera, etcétera, y el presidente del Inca.
Claro.
Bueno, si de este órgano de esos tres gobiernos o de estas instituciones no dialogamos con dos de los tres, tenemos un problemón.
Claro.
Digo, no podía llevar a muy buen punto. El Consejo Asesor no había sido convocado en los últimos tiempos. Digo, la verdad que estaba complejo y la gota que rebasó el vaso fue una medida, un borrador de un plan de fomento que se puso a circular, que aparentemente Puenzo habría puesto en marcha o tenía intenciones de poner en marcha sin consultarlo con el Consejo Asesor y la Asamblea Federal. Pero la verdad es que detrás de eso vino un talonario de factura de los problemas de los dos años.
Claro.
Y ahí lo tenés, el final de la película.
Que llega a lo que finalmente ayer se terminó conociendo, que es Alberto Fernández pidiéndole la renuncia a Puenzo. Pero saliendo de Puenzo y de su gestión en particular, pensando en el Inca más que nada, uh-huh. Y es cómo se hace ahora que en cualquier momento se queda, el fondo queda derogado directamente y pierde esta capacidad de ser un ente autárquico el Inca. Bueno, ¿cómo se hace para que vuelva por lo menos a poder ser un ente o una institución que se pueda autogestionar y que no tenga que depender de una manera directa de algún gobierno que le baje línea directamente?
No, lo que pasa es que el fondo de fomento, digamos, se retroalimenta de este cobro de impuestos, pero son impuestos generados por la propia industria, con un porcentaje de las entradas, con un porcentaje de un impuesto que cobra el ENACOM. Entonces, no es que el Inca es un ente autárquico que no tiene el mismo presupuesto de cultura, por ejemplo. Bien. Entonces, si vos lo desfinanciás, lo que hacés es matar al sector. Digo, no, claro. Es cortísima, digo, no hay mucha sutileza al respecto del análisis. Si claramente la cultura se queda sin financiación, es porque hay un interés de no promover políticas culturales. Entonces, yo quiero creer, porque si no es muy difícil levantarse todos los días a la mañana, que se va a revertir y que la caducidad del fondo, aunque sea, se va a prorrogar, digamos, no sé si 99 años como le dieron a Tabacalera, pero que vamos a conseguir sostenerlo vivo, digamos, porque el cine es una industria, digamos, sin dinero la industria no es que no tenés empleados en el Inca, no tenés películas, no tenés desarrollo, no tenés festivales de cine, no tenés nada, digamos. Y después, si quieren, se pueden complejizar un poco más el debate que tiene que ver con cómo es el vínculo del Instituto de Cine o de nuestras políticas audiovisuales con las plataformas. Porque ese es el debate que está también en boga, digamos, porque caída la ley de medios, hubo un borrador que decía que había que reglamentar lo que se llamó la ley de convergencias, que tenía que ver porque la ley de cine... Yo no sé qué promedio de edad hay del otro lado de los micrófonos, pero la ley de cine contempla un modo de recaudación por el alquiler de películas.
Claro.
Que ya está.
Lo digo a los chicos y las chicas en las clases, les tengo que contar qué era. Mucho tiempo, un videoclub. Alquilabas por un día, le pasabas el cassette al otro y lo alquilabas por 48 horas, digamos, toda esa antigüedad. En un momento fue necesario reglamentarlo, digamos, porque era la competencia directa de las pantallas de cine.
Claro.
Bueno, ahora la competencia directa son las plataformas. Uh-huh. La plataforma que tienen una recaudación, digo, saquen la cuenta, creo que tiene 6 millones de suscriptores, hagan el promedio, Netflix nomás por tomar en cuenta, qué gravámenes dejan en el país, qué obligaciones tienen de aportar con la industria audiovisual. Digamos, esa es la discusión que hay que dar en ese sentido, porque el cine es una industria, el cine y el audiovisual. Después podemos discutir si la gente va al cine, si no va al cine, si lo ve por plataformas, si lo ve de una manera, de la otra, si el cine argentino gusta o no gusta. Eso es, me parece, que arena de otro costal. Pero sí, lo cierto es que hay que dar una discusión al respecto de qué pasa. Digo, olvidémonos del escándalo que fue la salida de Puenzo. Hay que ponerse a laburar, a remangarse y repensar un poquitito qué pasó con los hábitos de consumo, qué pasa con nuestras películas. ¿Qué pantalla tienen nuestras películas? Agarren cualquier cartelera de cine, agarren de todo el país, digo, el 90% de las pantallas es para cine extranjero.
Uh-huh, sí.
Esto es una realidad que sucedió hace muchos, muchos años. Digo, de hecho, el programa Espacios Inca, que se genera en el 2004, se genera justamente por eso, porque los exhibidores, digo, comerciales internacionales, no querían programar cine argentino. Entonces, había películas que no tenían dónde ser exhibidas. Entonces, medio como que hay una mezcla de un déjà vu, pero recargado, ¿viste? Reloaded. Uh-huh. Yo creo que por eso está tan tan complejo todo, digamos, y que la salida de Puenzo lo que hace es abrir una puerta de decir, bueno, se corre una persona que no tiene intenciones de debatir, pero tenemos que ponernos a laburar ya, porque si no, no queda nada.
Claro. Lara, recién mencionabas esto de la recaudación de este impuesto que financia el Inca, digamos, porque hay mucha desinformación y hay mucha gente diciendo, no, con mis impuestos que vayan a laburar, digamos. ¿De dónde recauda efectivamente el Instituto Nacional de Cine a partir de estos consumos?
Digamos. De las entradas de cine, de los cánones que pagan las plataformas a través de la ANACOM, ¿sí? Y de premios, festivales y otras cuestiones, digamos. El 10% de las entradas de cine van recaudatorias ahí. Piensen que en la pandemia, con todas las salas de cine cerradas, la recaudación fue cero.
Claro. Tal cual.
Por ejemplo, digamos, y de este impuesto de, digo, que lo que se cobra a través de la ANACOM, digamos, de las plataformas, de los canales de televisión, digamos, de un montón de gente, digo, pero hay algo muy cierto sobre lo que vos decís de hay mucha desinformación y los ceros de la industria exasperan a más de uno que trabajan en un canal de televisión, que recibe mucho dinero de pauta publicitaria, ¿eh? Y que en función de esa pauta publicitaria del Estado se sostienen.
Tal cual.
Entonces la discusión al respecto de qué sostienen los impuestos tiene, me parece que tiene una profundidad mucho más grande de pero las películas que no me gustan, que sí, que no, digamos. Me parece que lo que tiene la cultura es que es una industria que genera un valor agregado, que es intangible, digamos, pero que es absolutamente indiscutible, digamos, las películas, digo, lo que quedan, los premios, digo, ¿qué película argentina vos recordás? Digamos, no sabés qué presupuesto tuvo, ¿te acordás? Por un personaje que te conmovió, por una realidad que representó, por un premio que ganó internacionalmente, pero no por el presupuesto que tuvo. Digamos, y esa es la diferencia entre la cultura y el petróleo, es la diferencia entre la cultura y otra industria. O cualquiera de las industrias culturales, lo mismo podría suceder, porque de vuelta ponemos la lupa sobre el cine por la escandalosa salida de Puenzo, pero en verdad dentro de unos meses deberíamos estar dando esta discusión sobre el teatro, sobre la música, sobre las bibliotecas, que también se quedan sin financiación. Y me parece que la pregunta es, ¿quién quiere un país sin cultura? Me parece que tiene que ver con eso, sobre todo.
Claro.
Es imposible no hacer el paralelismo, como vengo más del palo del deporte, pero sucedió algo similar cuando desfinanciaron a Lenard. Y obviamente eso después los deportistas lo terminaron sintiendo más que nada en el camino a Tokio 2020, donde a través de una ley derogaron el impuesto, que era un 1 o 2% que lo pagábamos de celulares, eso iba directamente todo al deporte. Bueno, en este caso es lo mismo, sí. con esta derogación de esta ley, de este fondo, deja de entrar de manera...
O sea, se dejan de redireccionar, porque no es que se deja de cobrar el impuesto.
Eso iba. ¿Y a dónde va esa plata?
Iría al Tesoro Nacional.
Qué buena pregunta.
A la bolsa grande.
Ahí va.
También es, no es que vas a pagar menos impuestos porque de repente matemos la industria del cine. Ponele que pasa lo peor. Lo vas a pagar igual. La diferencia es que no vas a ver película. Andás a ver qué vas a ver.
Claro, o sea, con el discurso de, bueno, eliminamos estos impuestos, que en realidad no los eliminan, sino que los redirigen.
Exactamente.
Son redirigidos, entonces, pero, claro, con la excusa de, bueno, tenemos que ampliar las arcas del país, bueno, desfinanciamos la industria del cine y hoy lo que terminamos teniendo es, vamos a terminar sin la capacidad de poder tener películas de industria nacional.
Sí, películas de industria nacional, y ya te digo, películas, obras de teatro, redes de biblioteca, digamos, o sea, es muchísimo más grave, digamos, es como borrar de un plumazo. Yo te diría, siendo exagerada, lo que nos distingue de los animales, que es nuestra producción cultural. Digo, definición de sociología 1, ¿viste? es una actividad que se financia sola, que encontró una manera que es referente en el mundo de financiarse, pero que hay una intención política detrás que te empioja todo. Pero está muy bien la pregunta que vos haces, porque decís, pero entonces, porque se dicen muchas barbaridades. Yo ayer escuchaba, ¿viste? Veía los debates y no, las películas, algunas barbaridades que ya sabemos, pero digo, ¿sabes qué me impactó? Que tiene que ver capaz más con el área de ustedes. Es que con esa misma espíritu dañino seguramente nos informaron los muertos del COVID, y con esa desinformación, ¿viste? Es que sí. Con ese desparpajo, ¿viste? Entonces vos decís, hace falta, digamos, también van a ir con la cultura, digamos. Me parece que ahí tenemos una tarea nosotros, digo, como sociedad en ese sentido, ¿no? La industria del cine genera muchos empleos de laburo. Sonidistas, periodistas, camiones, seguros, catering, digamos, no es solamente los artistas que los señoritos quieren trabajar del arte. Es una industria que mueve mucho, digo, cae una película a un lugar y te pone la ciudad pata para arriba. Y genera mucho dinero, digo, tiene muchos ceros y genera muchos dineros. Y después está la otra lectura, si vos también querés, que es, nosotros nos hemos formado, ¿por qué nos gusta más una película extranjera que la nuestra?
Porque nos criamos viendo películas extranjeras.
Porque también es a lo que tenemos más acceso, digamos. Si vos podés ver película en 5 canales y la otra tenés que verlo en una, y bueno, va a ser más difícil. Digo, me parece que, porque también es esa la discusión, son canales que no mira nadie. Yo hoy a la mañana escuchaba a un periodista en una radio nacional. Y si a vos no te gusta Encuentro, no significa que la programación de Encuentro no sea una genialidad. Si vos preferís ver otro, digo, no. Me parece que se empieza a mezclar un poco tanto la subjetividad que nos desdibuja el interés o el foco de las políticas culturales. Me parece que tiene que ver con eso. Y que también hay algo ahí al respecto, ¿no? De nosotros como sector, en dónde reclamamos, con quién nos peleamos. Digo, nosotros, la gestión del macrismo lo que hizo fue lavar de todo tipo de profundidad a cualquier proyecto que se te ocurra, digamos. No solamente desfinanció, sino que también lavó de contenido. Las películas, pueden agarrar las estadísticas, las películas que se financiaron en el periodo macrista son películas que podrían, le sacás a Peretti y a Carla Peterson y pueden ser hechas por Jennifer Aniston y Adam Sandler. Uh-huh. Y la cuentan igual. Y en vez de ponerle Argentina, le pones California y es igual. Ese no es nuestro cine. O puede ser una parte de nuestro cine, yo no digo que no. Pero vos de las películas que te acordás históricas, digo, no te acordás ni siquiera de la historia oficial. Digo, te acordás de La Bola de los Hornos, te acordás de Fabio, te acordás de otra cosa que nos caracteriza. Entonces, me parece que ahí es donde hay que dar la discusión seriamente y no, ni mediatizarlo mucho, porque también, como decía Dani hace un ratito, es una desgracia con suerte, digamos. El reclamo cobró un montón de valor por la represión de la policía del gobierno de la ciudad, que eso a mí me dio escalofrío, se llevó preso a 3 estudiantes. Yo justo estaba yendo a dar clases al Yupa, digo, esos 2 pibes podrían ser 2 pibes alumnos.
Tranquilamente.
Sí. Que vos les contás, que les decís, che, loco, este es el laburo de ustedes, tienen que ir a defenderlo, este fondo sirve para financiar su película. A mí me podría haber pasado, pero perfectamente, loco, ustedes tienen que estar ahí. Y los pibes se comen un garrón, digamos, porque resulta que en la ciudad tienen un problema con los cortes de calle, no se definen un poco con eso y terminan 2 pibes presos. ¿Hace falta que vayan personas presas para cambiar los funcionarios en un sistema democrático?
Sí.
Es muy Walking Dead.
Sí, es un montón. Pero también, haciendo como ya abriendo la mesa de debate, creo que también se centró demasiado en, bueno, es un funcionario afín al oficialismo y cuando hay que pegar, porque a Río Revuelto ganancia de pescadores. Es como hay que pegarles simplemente para criticar la gestión oficial o del oficialismo, básicamente. Y a veces también, ojo, con esto no estoy diciendo que el trabajo de Puenzo había sido bueno o malo.
No, pero estamos de acuerdo.
La exacerbación de la crítica. Pensando a futuro, del Inca, que vos que estás metida ahí adentro, o sea, que estás metida en el mundo del cine, ¿qué alternativa se le puede ver a esta situación? Más allá de que seguramente ahora se pondrá a alguien nuevo a manejar los destinos, desde tu visión, ¿de qué manera se puede recuperar toda esta situación y que el Inca no quede totalmente desfinanciado?
No, ahora lo que nosotros sabemos es que queda por 60 días, queda a cargo del instituto el que era el vicepresidente, Nicolás Batlle, digamos, que va a quedar, yo supongo, también para no detener el proceso de firma, porque además, el Inca, al ser una institución del Estado, es un elefante blanco burócrata que tiene que firmar Kafka, ¿viste? O sea, es una cosa impresionante. Entonces, Nicolás se queda ahí a cargo de eso y supongo que en este periodo verán hacia dónde vas. El paso número uno de quien agarre la papa caliente del Inca es conseguir revertir la caducidad del Fondo de Fomento. Porque si no, no va a haber Inca, digo, más allá del 10 de diciembre. Entonces, en principio eso. Y después, digamos, me parece que la lista para arrancar la gestión nueva es que haga todas las cosas que pueden ser colgadas. Presentar el plan de fomento nuevo, ver qué onda con la actualización del costo medio, convocar al consejo asesor, digamos, recuperar la normalidad de un Instituto Nacional de Cine que tiene 3 cabezas que los cogobiernan y remontar un poquitito el diálogo con el sector. Me parece que eso es lo fundamental. Y a partir de ahí, cualquier otra cosa nueva que se le ocurra, bienvenido sea, digamos, a quien sea que venga. Pero lo cierto es que, digamos, para arrancar, digo, tienen para entretenerse hasta fin de año arreglando las cuentas pendientes. Me parece que
saldando
eso.
Saldando baches.
Sí, tapando agujeros. Es así, la verdad es que es así.
Lara, cortito y al pie, ¿qué pasa con el espacio Inca acá en Roca? Si querés contarme.
La verdad que esto es medio como una burbuja, digamos, lo que le vamos a contar, porque, digo, pensar en reabrir una sala de cine post pandemia con este escenario en el Inca es medio como, no sé todavía si es un gesto de rebeldía o una intuición de supervivencia, digamos, pero estamos instalándolo en el Centro Cultural Municipal, ahí en la terminal, enfrente del Museo Juan Sánchez. Terminamos la obra de la sala el año pasado, se hizo como una pequeña inauguración y estamos pensando en el próximo paso. Ya hicimos una actividad para el marco del mes de la mujer y de los derechos humanos, en memoria, verdad y justicia, por el 24 de marzo y por Malvinas del 2 de abril. Hicimos esas tres actividades con escuelas, que estuvo buenísimo porque es un flash, porque las escuelas, digo, primera salida de las escuelas que hacen
post pandemia
a ver cosas en una pantalla grande, la verdad que fue espectacular. Pero la idea es que podamos arrancar en el corto plazo, por lo menos con dos ciclos, digo, porque la estructura de los espacios Inca es un convenio con el Instituto de Cine que te provee el equipamiento, pero y el municipio, digamos, pero vos podés tener tus actividades propias también. Entonces, ajá, pasás tu cuota de cine nacional, que eso vamos a ver cuando arranca, pero sí tenemos estos dos ciclos, que es para un ciclo para las personas mayores y para las escuelas van al cine. Así que eso esperamos ya poder largarlo a la brevedad, largar una convocatoria, que se inscriban. Digo, la idea es trabajar películas que no sean solamente entretenimiento, ¿no? Digamos, que permitan ser el puntapié inicial de un debate. Así que estamos ahí, tomando carrera, ya te digo. Estas tres actividades que hicimos estuvieron buenísimas, digamos, la gente con mucha avidez, ¿viste?, de consumir películas. Digo, ves que capaz, ¿viste?, vas a decir, che, una hora, ¿será que la gente se lo banca? Hasta ahora voy a tocar madera, todo perfecto. Así que esperemos en el corto plazo poder tener abierto, además de estas dos actividades, esta posibilidad de ver cine nacional y regional en una sala de cine con calidad profesional.
Bien, perfecto. Bueno, Lara, la verdad que es súper claro, porque no, yo tenía un montón de dudas y ahora entendí todo, y te agradecemos que hayas venido a visitarnos y esperamos que vuelvas pronto.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es muy importante darle este espacio para poder explicar, porque si no, viste, se empieza a armar la bola de nieve y
tratar de aclarar un poco los tantos nunca está de más, y qué mejor que hacerlo con alguien que está metido en el tema, que sabe de lo que está hablando, así que te recontra agradecemos.
No, gracias a ustedes por la invitación. Esperemos que la próxima sea para anunciar todas buenas noticias.
Ojalá que sí, aunque vivimos en Argentina, no te puedo prometer demasiado.